Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Último día del mes de julio, se acaban las vacaciones para algunos y comienzan para otros muchos. Se nota las carreteras donde se esperan casi 140.000 movimientos de vehículos en solo dos días. Movimientos que se registrarán especialmente por la A7, aunque también por la A357, la autovía de Campillos y Málaga Capital, por la A45, Málaga-Córdoba, esa es la que une Málaga-Córdoba, la A92, la autopista de peaje de la costa, en fin. Y movimiento de personas que se nota ya en el aeropuerto de Málaga. Desde hoy y hasta el próximo domingo, el aeropuerto de Málaga va a registrar 2.900 operaciones, o lo que es lo mismo, en los próximos cinco días, cada tres minutos va a aterrizar o va a despegar un avión. Estamos hablando de tres minutos.
7, 4, 6, 1, con destino San Juan.
Pues así suena esta mañana el aeropuerto de Málaga. Cada tres minutos llegará o aterrizará un avión. Si comparamos estas cifras con el mismo periodo del año pasado, del año 2003, el aeropuerto de Málaga va a operar en total 200 vuelos más cada día. Desde hoy hasta el domingo, casi 600 aviones cargados de pasajeros van a aterrizar o despegar en Málaga. 600 aviones diariamente. Todo un reto, sin duda, para los trabajadores del aeropuerto. Vamos a saber qué imagen nos encontramos precisamente a esta hora, 12:31 minutos, allí en el aeropuerto. Allí se encuentra mi compañera Marta Sosoaga. Marta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Encontramos un aeropuerto con mucha gente, desde las puertas de facturación hasta el escáner. Se siguen viendo familias entrando con sus maletas y gente buscando su puerta de embarque. Taxis y coches que no paran de traer gente haciendo cola para aparcar. Se puede ver que en función de la aerolínea y el destino hay más o menos. Por ejemplo, vuelo a Mallorca, está lleno de personas esperando ser atendido. Y por otra parte, el escáner abarrotado pero en perfecto funcionamiento. Hemos estado hablando con algunos malagueños que esperan volar a distintos destinos. Escuchamos a Sandra, a Kiko, a Germán y a Juan Antonio.
A Menorca. Bueno, nos acabamos de casar y vamos con la familia a celebrarlo.
Vamos a Ibiza y después para Formentera. Pues le hacemos la segunda despedida a un amigo nuestro que se llama Mario y como con una no es suficiente, pues le hacemos dos. Entonces pues hacer una despedida soltero por la isla.
En general sí hay mucha gente, pero está bien. La organización de eso yo creo que está bien.
Viajamos a Alemania. Pues motivo familiar. Hombre, viviendo aquí, lo que me gustaría es que hubiera menos. Pero bueno, supongo que es una responsabilidad que no, lógicamente no puedo decidir, pero me gustaría que hubiera menos gente, sí.
Como acabamos de hablar, Juan Antonio nos cuenta que se va a Alemania, al extranjero. Precisamente la gran mayoría, 2.300 de esas 2.900 operaciones previstas hasta el domingo en el aeropuerto de Málaga, corresponderán a vuelos internacionales. Pues Mónica, a esta hora muy concurrido en nuestro aeropuerto, pero todo funciona de manera coordinada y no se registran grandes colas en unas fechas en las que miles de personas aprovechan para volar desde Málaga o nos eligen como destino.
Por cierto, Marta, a esta hora 12:33, ¿hace calor ahí en el aeropuerto de Málaga?
Si sale fuera, muchísimo. No se puede estar fuera, por eso todo el mundo está aquí dentro aprovechando que hay aire acondicionado.
Gracias, Marta Sosoaga. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, si has salido ya de casa, no sé, ¿has mirado ya al cielo? Pues ya nos explicaba el lunes, y nos lo contaba ahora mi compañera Marta Sosoaga, nos decía el lunes el hombre del tiempo que a partir de hoy miércoles iban a subir los termómetros de forma considerable, y ya ha llegado el momento. Por lo pronto, hoy es la comarca de Antequera donde se va a activar el aviso naranja por calor, porque allí se pueden alcanzar, incluso superar, los 41 grados. También se va a activar el aviso amarillo por altas temperaturas en la comarca de Ronda y en el Valle del Guadalhorce, donde el termómetro marcará los 38, incluso pueden alcanzar los 39 grados. En el litoral, aquí en la costa, en la capital, por ejemplo, los termómetros hoy se van a quedar en los 32 grados previstos en Marbella, 33 en Málaga capital y 35 de máximas están previstos en Vélez, Málaga. Eso hoy, todo esto hoy. Mañana jueves. Mañana de jueves prácticamente no va a haber distinciones. Hará calor brutal en el interior de la provincia de Málaga y en la costa. Las máximas podrían superar los 31 grados en el interior y aquí en la capital, por ejemplo, donde hoy están previstos 33 grados, mañana nos esperan 39. Y el viernes, tercer día de calor asfixiante, el que nos va a seguir dejando el viento de Terral. A esta hora en las carreteras de la provincia, según informa desde la DGT, se registra tráfico intenso puntualmente en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga. Nos dicen desde la DGT que está siendo una mañana bastante tranquila de momento. En la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, solo tenemos circulación intensa de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía. Si hace tiempo que no has visitado el Soho, te sorprendería a lo mejor ver cómo se está transformando este barrio ubicado entre el centro y el puerto. En el año 2000 fueron los propios vecinos los que transmitieron al Ayuntamiento de Málaga la idea de convertir el Soho en un espacio cultural para reactivar esa zona de la ciudad que por aquel entonces se encontraba degradada y en la que la prostitución pues, era la protagonista. En 2011, 11 años después de aquella propuesta y tras tomar nota de la petición de los vecinos y de los comerciantes, el Ayuntamiento de Málaga anunció para esa zona de 20 hectáreas un proyecto que denominó Soho, Barrio de las Artes, y que podría estar consolidado en pocos años. Una de las actuaciones anunciadas, por ejemplo, fue la de unir la avenida Manuel Agustín Heredia con el mercado de Atarazanas con un espacio peatonal. En el año 2016, a pesar de los esfuerzos de peatonalización y de iluminación, el barrio seguía sin estar concurrido, sin haber consolidado esa idea de barrio del Soho. Pero desde entonces y hasta nuestros días, el Soho ha experimentado una gran transformación que ha llenado de comercios y de restaurantes estas calles. De hecho, no sé si se ha convertido en un barrio de las artes como era la idea original, porque desde luego lo que han proliferado son los bares de copas. Sobre esta evolución del Soho hablan hoy comerciantes como Puri. Su negocio abrió las puertas hace ya 40 años.
Fíjate nada más en terrazas, en ambiente, es bueno que tenga vida, es que estamos en el centro. Y es decir, hasta hace unos años atrás esta calle era como una calle segundona que no tenía vida.
Diego está al frente de una cafetería que funciona desde el año 1968. También él ve con buenos ojos la llegada de negocios al Soho.
Mientras más allá, mejor. Los bares, las pizzerías nuevas, los bares estos de copa, ha evolucionado mucho.
Pero para muchos, el Soho está pasando de ser el supuesto barrio de las artes al barrio de los bares de copas y el fenómeno del tardeo.
Sí, entiendo que, por ejemplo, hay bares de copa, que eso sí mueve mucha gente, los viernes por la tarde, que ahora está el tardeo de moda y se llena esto de que los coches no pueden pasar, las aceras se llenan de gente, se satura. Yo entiendo que sí, que habrá vecinos que lo que la noche sí le molesta.
Y esta proliferación de bares de copas se está convirtiendo en un auténtico problema para muchos de sus residentes, de sus vecinos. Ven con impotencia como todo local que queda libre termina convirtiéndose en un nuevo restaurante o en un nuevo establecimiento de ocio nocturno. Si a esta hora nos damos un paseo por el Soho, ¿qué nos cuentan los vecinos? ¿Qué imagen vamos a encontrar? Pues precisamente paseando por el Soho está mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Pues mira, veo peluquerías, heladerías, farmacias, centros de belleza, restaurantes que se preparan para comenzar la jornada, cafeterías también que llevan ya unas horas a pleno rendimiento, comercios de todo tipo. Hay mucha gente, mucho ambiente por sus calles. Aquel que paseara por este Soho hace 10 o 15 años verá hoy una estampa muy distinta que evidentemente tiene dos caras. La cara de la moneda es la revitalización, la apertura de multitud de negocios que generan actividad económica, pero también una cruz para algunos de sus vecinos que han visto cómo las noches, también los días, son más ruidosos debido a la proliferación de bares de copas. Y es que parte de esos bares de copas de la Marcha, que antes estaba muy localizada en diversas zonas concretas del centro histórico, pues ha ido extendiendo hasta conquistar prácticamente todos los rincones de este Soho. Estoy sentado junto a la presidenta de la Asociación de Vecinos del Soho, ella es Victoria Moreno. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés.
¿Llevas cuántos años viviendo aquí?
40.
¿Cómo era vivir aquí hace, no te voy a decir 40 años, pero vamos a poner 20 años? ¿Cómo era el Soho hace 20 años?
Era un barrio que tenía un punto negativo, que fue la prostitución, pero ya no sé si se ha revertido a peor en no dormir, porque en algún momento sí que dormíamos y todo con ese problema. Hay vecinos que dicen que casi prefieren volver porque la expulsión es clara. Por el ruido, por los turísticos, por la zona de bares, es clara. O sea, se están yendo, ya no mayores, sino gente joven. Lo peor son los mayores que siguen atrapados en las casas, unas casas que no están constituidas con revestimientos modernos, ni tenemos garaje, ni tenemos nada.
Hemos pasado por uno de los pocos locales que quedaban ya vacíos, era un taller. Un taller, me decías, María Victoria, que ya ese taller estaba vendido y se iba a abrir un bar. Luego hemos visto como, por ejemplo, locales que eran fruterías, ahora empiezan actividades como bares de copas. Y además, algo que os llama bastante la atención, me decías que era molesto, que era que se están poniendo de moda la barra hacia afuera, hacia la calle, para que las personas desde la calle puedan estar consumiendo, ¿no?
Sí, todas disimuladamente. En esa frutería sabemos cómo estaba constituida esa fachada, y en la fachada las ventanas todas abiertas para que esté prácticamente la calle. Claro, ahí no le puede dar un espacio porque tenemos una acera muy pequeña, una salida de garaje. ¿Qué hace? Pues no importa, yo abro todo el local de par en par y pongo una barrita.
¿Habéis hablado con el ayuntamiento?
Nosotros íbamos a las comisiones, todos los vecinos teníamos, porque eran a unas horas, desde luego, y si era sol, lloviese o lo que sea, todos los vecinos estábamos entregados. Entregábamos nuestro pliego por escrito, las peticiones y tal. La moratoria de bares la hemos pedido por activa y por pasiva, porque ya digo que una hilera es una hilera y todo lo que está ocasionando, pero no nos han hecho ningún caso. Lo hemos hecho por escrito, lo hemos hecho a través de la red Sara, por certificado digital, lo hemos hablado, pero yo creo que hay un plan y por eso no nos hace caso, porque no es que se haya tomado medida, es que se ha puesto por 100. La última fue un escrito que le hicimos en el 23 con un sondeo simplemente de lo que había, cosa que nos pidieron que le dijéramos calle y tal. Yo creo que ellos tienen un plan, pero bueno, lo hicimos calle por calle, un sondeo simplemente. Ese sondeo se ha triplicado. Ahora, si tuviéramos que hacer ese sondeo, sería todavía más.
¿En qué consiste ese sondeo?
Le hicimos un sondeo de todas las calles y todos los bares que había. Es una lástima, cuando dije antes lo de esto, que tengamos que acudir a jueces o a la Comunidad Europea para que nos ayuden, cuando tenemos un alcalde y un ayuntamiento y pagamos nuestros impuestos, que sería la vertical más recta, la que nosotros creímos, la que... digo de verdad que nos desvivimos y todos los vecinos por estar en esos plenos, por estar en las comisiones, por estar, pero la gente se agota, claro que se agota.
Pues María Victoria, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutitos.
Nada, a vosotros.
Pues el testimonio, Mónica, de los vecinos que viven aquí, que son residentes desde hace décadas en este barrio del Soho, en el centro histórico de la capital, que han ido viendo cómo pues se ha plagado de nuevos establecimientos, sobre todo de bares, restaurantes, bares de copas, y bueno, pues que hacen muchas veces complicada la convivencia, ¿no? Lógicamente, y la compatibilidad con el descanso, pues brilla por su ausencia, no solo también por esos nuevos negocios, sino también por la proliferación de pisos turísticos, porque estamos en una zona también muy dada a ello, ¿no? Esta zona del Soho. Esto es lo que está dando de sí este paseíto hoy por una barriada, un barrio que está muy cerquita de la radio, precisamente como es el Soho.
Gracias a Andrés, sigue con ese paseo y cuidado con las temperaturas que van a ir subiendo. El descanso es lo que echan de menos los vecinos que residen en las calles del Soho, algo que, como nos acaba de comentar Victoria, es complicado debido también a la saturación de los locales de ocio que sufre la zona, pero también a la proliferación de pisos turísticos que está generando problemas. Escucha a Isabel, ella es vecina también del Soho.
Yo he mantenido una continua lucha con un piso turístico que he tenido arriba de mi casa, que a cualquier hora del día o de la noche se te metían 12 o 14 personas moviendo muebles, jaleando tal. Fuimos a ver al alcalde, nos recibió con mucho beneplácito, muy amable, que eso se iba a terminar y los pisos turísticos nos han invadido.
Pues esta es la realidad, los que tienen negocio en el Soho, felices y contentos por el movimiento que trae el barrio, los vecinos que intentan descansar, pues no tan contentos. Hoy hemos fotografiado un barrio que en pocos años ha pasado de buscar la revitalización, de olvidar la prostitución que había en la zona, a convertirse en una zona de ocio que se encuentra saturada por la restauración, los bares de copas, algo que muy posiblemente queda lejos de lo que se imaginó que sería el llamado, el denominado Soho, Barrio de las Artes. En deportes, entrevista en exclusiva con uno de los pesos pesados del vestuario malaguista en el comienzo de esta nueva temporada. Javier Bautista, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, vamos a tener en directo a Manu Molina, uno de los pesos pesados del vestuario malaguista, el onubense que el año pasado se hizo con el medio campo del conjunto malaguista y que va a estar con nosotros a partir de las 3 de la tarde analizando este nuevo Málaga. Un Málaga que está entrenando en la Rosaleda, que hoy tiene doble sesión de entrenamiento. Y ojo a la noticia, el centrocampista Luismi Sánchez se queda nuevamente fuera del trabajo del grupo por precaución. Han incorporado al grupo Sergio Pellicer a dos hombres como Aitán y como Musa. De lesiones hablamos. Juanpe, el año pasado no estuvo a tono, este año espera que sea su año.
El físico es todo, porque yo el año pasado sí que tuve varias lesiones. No me dejaron demostrar mi juego, nunca estuve al 100%, pero bueno, en ello trabajo. El fútbol tiene estas cosas que son cosas negativas, pero hay que trabajar y buscar un momento positivo, que seguramente con la actitud que quiero tener y estoy teniendo, espero sacar al mejor Juanpi.
El Málaga, por cierto, anuncia que son ya 23.000 los socios, contando los peñistas. Bueno, el año de Champions tuvieron 26, pues están a 3.000 de batir ese récord. Y por cierto, una historia. Manolo Rincón prometió al jugador del Málaga, Antonio Cordero, un traje de torero. Sí, el autor del gol del ascenso. Bueno, pues esta semana se reunió con su padre aquí en Málaga y le ha regalado ese traje de torero al héroe del gol del ascenso a segunda división. Así que por aquí pasa la última hora del deporte malagueño. Más noticias a partir de las 3.
Pues ahí estaremos pegados a la radio a partir de las 3, 12:47 minutos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el
deporte. Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números uno del deporte en COPE.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Con el patrocinio de Hyundai Automóviles Nieto, Clínica de Dental Fernández Carrión y Tour y Onda Cotri.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
No más averías. EU Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el máster en mecánica de motor sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que sea pues cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Llama a Credialpes y se lo explicas. Y ellos se encargan de negociar con el banco, lo hacen por ti. Así de fácil. Infórmate en ese teléfono que además es gratuito. Es el teléfono de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235.
Y en la pesadilla que se muerde la cola.
Entra conmigo ahora en la Catedral de Málaga, un monumento que solo en los meses de julio y de agosto del año pasado, solo en dos meses, recibió más de 110.000 visitas. La visita que te propongo esta mañana es distinta. Aunque haga calor, la puedes hacer. Además, es que no tienes ni que caminar. La puedes hacer sentado. Incluso puedes hacer la visita desde las alturas, viéndolo todo desde arriba, viendo la catedral desde arriba y la ciudad desde arriba. Te quiero presentar a Jesús Sánchez. Él es responsable aquí en Málaga de la empresa Arti Esplendore, una empresa que colabora con el Cabildo Catedralicio en la gestión precisamente de las visitas culturales a nuestra catedral. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, para comenzar, ¿en qué consiste exactamente la iniciativa que Arti Esplendore ha puesto en marcha en nuestra catedral, en la Catedral de Málaga?
Bueno, es una visita con realidad virtual, donde podemos encontrar una recreación de la ciudad del siglo XVIII, mezclado con imágenes grabadas por dron, desde luego a una altura a la que no podríamos verla si no fuese así. Y bueno, una nueva visita que intentamos proponerle a todas las personas que nos quieran visitar, aparte de la que ya tenemos, sustituyendo un poco a la visita de las cubiertas, que como sabéis ahora por el tema de la obra no podemos hacer.
O sea, es una forma de conocer la Málaga y la catedral de hace mucho tiempo, de una forma muy distinta.
Sí, bueno, vemos la catedral, ya te digo, entramos desde el mar, vemos la ciudad del siglo XVIII, entramos en la catedral con una perspectiva que jamás podríamos ver si no fuese así, veremos la catedral terminada o como debería estar terminada. Es una visita, virtual, intentando ahí emocionarnos a través de una nueva visión de cómo sería, de cómo estaría terminada, de lugares en los que normalmente no podemos ver. Entonces, es una visita que, como bien decía, no hay que moverse mucho, pero realmente sí que nos vamos a mover, vamos a recorrer todo el templo y más allá.
Bueno, en todo caso, te sientas y te pones unas gafas virtuales, ¿no?, de realidad virtual. Es así de fácil, ¿no? Así de fácil para el que lo visita, porque te quiero preguntar de lo complicado que ha debido ser. Pero es así, ¿no?, sentarte y ponerte unas gafas.
Bueno, es así, pero normalmente nosotros hicimos una propuesta al Cabildo y el Cabildo entendió que en la catedral eran demasiados obstáculos y no lo veía conveniente. Entonces buscamos una alternativa y ahora mismo estarán ubicadas en una sala que está situada en la Torre Sur. Entonces las estaciones están en la Torre Sur, más o menos a la mitad de la torre. Entonces subimos ahí y efectivamente nos sentamos en nuestra silla, como le llamamos nosotros, en las estaciones, se selecciona el idioma, se coloca las gafas y no hay que hacer nada más que disfrutar de la visión.
Oye, esto ha sido, imagino que muy complicado. Hablas de imágenes entrando a la ciudad de Málaga en el siglo XVIII, drones. ¿Cuáles han sido los desafíos de esta iniciativa, de rodar todo esto y de montar todo esto?
Bueno, siempre, la verdad es que nosotros en ese sentido tenemos, no sé si suerte o tenemos como todos que se solicitan al ayuntamiento un trato excelente, ¿no?, por parte de ellos, siempre una predisposición por ayudar y por crear. Por el Cabildo exactamente igual, el Cabildo siempre está favoreciéndonos todo lo que nosotros intentamos proponer, ¿no? Difícil, sí, es difícil porque lo hemos hecho en un tiempo récord. La propuesta se hace en junio aproximadamente y se empieza a trabajar a finales de junio. La idea era que estuviera en septiembre, pero la verdad se le ha dado prioridad, hemos entendido que había que tenerla antes y, bueno, ya te digo, en un tiempo récord, trabajando muchísima gente, trabajando desde productores, pilotos de dron, diseñadores por ordenador, o sea, un equipo multidisciplinar que ha trabajado muy, muy duro para que esté lo antes posible, claro.
Bueno, y está ya operativa, ya los oyentes que estén interesados pueden hacer esa visita virtual, ¿no? ¿Dónde hay que hacerse con los tickets? Porque no sé si se tienen que cobrar. ¿Tú nos recomiendas que se compren antes de la visita, con tiempo? Cuéntanos.
Pues mira, la visita se presentó la semana pasada y dejamos 5 días hasta terminar la semana de forma gratuita para todo el que entrara en la catedral los pudiera utilizar. Ha sido un éxito rotundo. O sea, no han parado, las gafas no han parado en ningún momento, salvo el momento del personal que tiene que comer. El resto del tiempo han estado ocupadas, han estado solicitadas, ¿no? Antes, y con una satisfacción en el personal, el feedback súper positivo de lo que nos han transmitido. La visita iba a empezar el día 1 de agosto, pero por una cuestión, por un problema ajeno a nosotros, no podemos empezar hasta la semana que viene. No sabemos exactamente todavía el día porque no depende de nosotros, pero la semana que viene se echará a andar ya de forma habitual. Las visitas se van a hacer como las cubiertas, igual, ¿no? Las vamos a hacer, en principio se van a hacer por horas. Empezaríamos a las 11, las 12, las 1 y las 2. Si hay un parón para la comida, empezamos 4, 5, 6 y 7 en este momento, en esta franja horario de verano, ¿vale? La recomendación, evidentemente yo recomiendo que si alguien tiene interés que lo compre online y se asegure esa plaza, porque como van a ser plazas limitadas, puede ser que la hora que él le interese o a la hora que él está aquí, ya para esa hora no queda hueco, no queda visita, ¿no? Y tendría que esperar una hora o dos más, es lo que nos pasaba con las cubiertas, ¿no? Claro, entonces, cuanto antes tenga la entrada, ya sí se puede organizar mejor su visita.
Jesús, porque ¿cuántas gafas de realidad virtual, es decir, cuántas sillas, cuántas personas pueden estar en cada hora?
Vale, nosotros la idea es, esto evidentemente habrá que pulirlo y habrá que mejorar todo lo que veamos que hay que pulir, entendiendo que es una visita nueva. La idea es subir con unas 40 personas, 40 personas en el grupo, de las cuales la mitad estarían utilizando la gafa de realidad virtual y la otra mitad estaría en el balcón viendo el atrio, la torre y la fachada principal. Entonces, una vez termina la visión de las personas que están sentadas en las estaciones, se invertirían los papeles. Los que estaban en el balcón pasarían a la gafa VR. El vídeo son aproximadamente 5 minutos. Entonces, la visita nos da juego para eso, ¿no? Para que 5 minutos no es mucho viendo la fachada, el atrio, haciéndose la foto con la torre finalizada. Y una vez que ya se ha pasado esa foto, pasarían a ver la realidad virtual. Y luego, pues, bajaríamos y continuarían su visita si no habían dado la visita a la catedral.
Bueno, pues el hecho de que sean las horas en punto no significa que estén una hora con las gafas de realidad virtual puestas, sino que, bueno, pues hay que subir a un sitio concreto de la catedral, hay que ponerse la gafa, explicarlo, en fin, disfrutar las otras vistas de la realidad de la catedral de ahora, en fin, que es una hora porque vais con tranquilidad sin agobiar a nadie, ¿no?
Efectivamente, sí. Hay que subir unos 80 peldaños, unos 80 escalones. No son los 200 casi que hay que subir a la cubierta, pero sí tenemos que subir esos unos 80 escalones. Nosotros tenemos la experiencia de la cubierta, que sube una variedad de personas importante, desde niños pequeñitos a gente muy, muy mayor, o gente que tiene problemas de movilidad. Entonces intentamos, dentro de la medida de lo posible, adaptarnos a todo el grupo, ¿no? Para que todo el mundo pueda hacer una subida tranquila. De otra forma, otro compañero va al final del grupo, que sí que no va a meter prisa a nadie, vaya.
Vale. Pues es una forma distinta de ver esa maravillosa catedral, el Templo Mayor de Málaga, que tenemos el año pasado, julio y agosto, solamente en 2 meses, más de 110.000 visitas recibió la Catedral de Málaga. Jesús Sánchez, muchísimas gracias por contarnos. La semana que viene, en cuanto esté ya en marcha Arti Esplendor, esté operativo ya de nuevo, me avisas que se lo cuento yo a los oyentes.
Muy bien.
Jesús, pues un abrazo fuerte.
Porque la verdad es una visita que no se puede dejar pasar. Todo el mundo que lo ha visto ha quedado muy, muy, muy satisfecho, porque la verdad es una visita muy recomendable.
Pues así será. Gracias, Jesús. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Yo sigo con lo de cantar. haciendo trampas al desamor, conocí el perfume de la soledad. Oh, ¿qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido?
Pues para saber qué tal le va a nuestro país, vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Después volvemos aquí a la capital, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 9 minutos. La mañana nos deja un dato. El sector de la construcción ha experimentado un importante crecimiento en el segundo trimestre del año. El indicador que lo demuestra es que entre el mes de abril y junio en la provincia de Málaga se han visado más de 2.200 viviendas, lo que supone un aumento del 9% si lo comparamos con las viviendas visadas en el mismo periodo del año anterior. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es eso de el visado de una vivienda? Pues significa que son proyectos para una futura construcción de esas 2.200 viviendas. Cuando el Colegio de Arquitectos de Málaga visa 2.200 viviendas, lo que significa es que se ha hecho ya un trámite fundamental para que se puedan empezar a construir. Eso sí, si nos fijamos cuántos de esos visados son para construir VPO, entonces el dato no es para nada bueno. En los 6 primeros meses del año se han visado 62 viviendas de protección oficial. A nuestros políticos se les llena la boca prometiendo VPO, pero la realidad, lo cierto, es que las viviendas de protección oficial no salen adelante. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. Ya sabes que desde hoy hasta el viernes el Terral va a disparar los termómetros durante el día y también, ojo, durante la noche. Y para refugiarse del calor, lo mejor es que te vayas a la playa. Quiero saludar a nuestro hombre del mar, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Y pues nada, pues llega el Terral y directamente nos vamos a la playa a huir de él. Minuto y resultado, ¿cómo están hoy las playas?
Pues Mónica, hoy vamos a tener un maravilloso día de playa en el que los vientos de levante que tuvimos ayer ya han rolado a poniente y serán hoy muy suaves, por lo que todavía tendremos temperaturas no demasiado altas en los arenales de la Costa del Sol. Hoy no se superarán los 30 grados, aunque en las playas de Málaga capital podríamos superar ligeramente los 34. Hoy tendremos un mar absolutamente en calma que se va a mantener hasta el viernes, que ya tendremos olas de 1 metro en casi todo el litoral costasoleño. Los vientos de poniente van a ir cogiendo fuerza a partir de mañana jueves y hará que la temperatura suba notablemente, alcanzando unos 40 grados en las playas de Málaga capital durante el jueves y el viernes. Y en muchos puntos del litoral de la Costa del Sol se llegarán en los próximos días a los 37. Y a partir del sábado los vientos empezarán a rolar a levante y hará que vuelvan las temperaturas a normalizarse. Tendremos el sábado pues unos 30 grados de máxima en todo el litoral de la provincia de Málaga. En relación a la temperatura del mar, hoy tendremos 24 grados en Estepona, 26 en las aguas comprendidas entre Marbella y Torremolinos y unos 27 a 28 grados en las aguas de Málaga capital y la Axarquía. En poniente va a refrescar un poquito las temperaturas en los próximos días, pero ya de cara al sábado, con la llegada del levante, volveremos a tener aguas más cálidas.
Bueno, es lo que toca, ¿no? Viento de poniente tiene sus consecuencias y el levante tiene la suya, ¿eh? Que también, no sé si es susto o muerte, ¿no? Un ponientazo, o sea, un terralazo seco o viento de levante con esa humedad pegajosa de Málaga.
Con esa humedad,
es que,
sí.
Que no se sabe lo que es mejor. Sí. Así que es estupendo cuando la semana tenemos de las dos cosas. Un poquito de cal y un poquito
de arena. Todo.
Exacto. Sí, bueno, sí. Paco, disfruta de la playa, que sé que te pillo ahí trabajando como siempre, no tumbado en una sombrilla, que también lo hace, pero no. Entre semana, de lunes a viernes, Paco Franco es el vigilante de todo lo que ocurre en el litoral de Málaga. Te mando un abrazo enorme, Paco. Hasta mañana.
Un beso enorme. Hasta mañana, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues en un día con calor, nada mejor que hablarte de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a poner el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Cuando llega a final de mes es que ni la vas a mirar. Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger porque entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de las placas solares te lo puedes ahorrar. Entre el 40 y el 80%. Y AGS Solar te ayuda a gestionar todas estas ayudas públicas. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. Y a esta hora, 1:14, abrimos la sección de Skin Medical. Son especialistas en productos y servicios para profesionales de la medicina estética. Nos acompaña una semana más Rafael Barragán, él es CEO de Skin Medical. Rafa, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes, saludos.
Rafa, llevamos semanas explicando la importancia de cuidarse la piel, la importancia de acudir a un centro médico estético, un centro donde haya un profesional de la medicina estética, ¿verdad?, que nos dé garantía de que todo va a ir bien. Esas son ideas claves. Durante estas últimas semanas hemos hablado de un montón de cosas que te pido que nos vayas haciendo resúmenes porque sé que oyentes te han estado contactando, ¿no?
Sí, bueno, antes que nada quería decirte que te veo muy buen aspecto hoy, especialmente, y creo que es que estás usando nuestros productos, ¿no?
Hombre, por supuesto, cuidándome la piel siempre.
Eso es lo que hay que hacer, Mónica, sí. Bueno, la semana pasada dijimos que queríamos hacer un programa a modo resumen. Invitamos a los oyentes a que mostraran cuáles eran las inquietudes que tenían o las dudas que tenían con respecto a lo que habíamos ido explicando. Principalmente los oyentes tienen cuatro temas que son los que más les preocupan, que básicamente al final son los tratamientos que más se realizan en clínica, ¿no? Y bueno, nos han consultado sobre todo porque explicáramos un poco más sobre la toxina botulínica, lo que hoy llamamos neuromoduladores, aunque la gente conoce por votos, ¿no? Entonces, bueno, sí, nos han hecho consultas sobre cómo funciona realmente y, bueno, queríamos explicarle un poco al paciente para que tenga una cercanía más sobre cómo funciona el tratamiento.
Claro, porque tiene aplicaciones estéticas y médicas, ¿no? ¿Cuáles son esas, Rafa?
Claro, normalmente cuando decimos equivocadamente, este se ha hecho Botox. El Botox principalmente, para empezar, solamente se aplica a nivel estético en la zona frontal y en la zona periocular. Y básicamente lo que hacemos es tensar el músculo que va desde la parte superior de nuestros ojos, de la cóncava de los ojos, hacia atrás. Y lo que produce es una fijación del músculo y una tracción para tensar. Pero no solamente tiene esta aplicación, porque la toxina botulínica, el Botox, como decimos ahora, se llaman neuromoduladores, se utiliza en otras muchas aplicaciones también, Mónica. Por ejemplo, no sé, cuando tienes un exceso de sudoración en las manos, que es algo que frecuentemente las personas sufren, se utiliza la toxina botulínica. En cefaleas, cuando tienes dolores de cabeza a veces muy prolongados, también distensionando el músculo eliminamos esas cefaleas. Incluso, fíjate que parece que no tenga relación, pero con el bruxismo. Hay mucha gente que sabe, Mónica, que tiene esa por la noche ese roce continuo de los dientes. Al relajar la mandíbula, esa fricción se produce y ni siquiera son las células necesarias. Entonces, es un producto
pero,
desconocido.
Rafa, en este tema del bruxismo, sí, que le afecta a muchas personas, esto, donde te ponen el Botox, para ¿qué músculo te paraliza para que no puedas mover la mandíbula?
Mira,
no puedes hacer ese chiqui chiqui ahí por la noche, apretar los dientes.
Sí, aquí casi no lo hace, sabe que esa aplicación es, pero en Estados Unidos se trata así. Y básicamente lo que trata es de relajar el músculo de la mandíbula. O sea, se pincha, si supieras, para que nos hagamos una idea, imagina que cogemos el punto intermedio entre el final, donde están las muelas de arriba y abajo, esa zona, la zona mandibular, y al producir una relajación no hay esa contracción y ese roce continuo de los dientes. El Botox es un gran desconocido en el sentido de que es un producto con una aplicación médica muy amplia.
Claro. Bueno, más dudas, más cuestiones que queremos recordarle a los oyentes.
Mira, también nos han incidido mucho sobre el colágeno. Estuvimos explicando con el doctor Pedro Bonal que el colágeno, para empezar a entender, es una proteína. Explicamos también a nuestros oyentes que es una estructura de la piel. Son unas fibras que básicamente, para que imaginemos, es como si tuviéramos una malla en la cara que confiere el que los tejidos no se desprendan, el que la piel no tenga arrugas. Entonces, para que tengamos y recordemos, cuando recurrimos a la utilización de un colágeno inyectable, básicamente hay tres tipos: poliláctico, el paciente lo reconocerá por Sculptra; la hidroxipatita cálcica, que lo reconocerán por Radies, que es la marca que más se usa; y la policaprolactona, que es el Elancé. Y los pacientes tienen mucha duda acerca del funcionamiento, y recordar que dijimos que el colágeno, que es la estructura, como si fuera el esqueleto de la cara, lo que hace es aportar ese soporte, y que estos inductores de colágeno lo que hacen es generar un colágeno autóctono, nuestro autógeno, es decir, es un colágeno que generamos nosotros y que no aportaba peso. Eso es muy interesante también, y eso es lo que nos han incidido muchos pacientes.
Claro, inductores de colágeno, esos tres tipos de colágenos, que por eso es la idea que siempre repites en el programa, ¿verdad? Ir a un centro médico siempre, estético, con un profesional médico que diga, vale, pues en tu caso el colágeno que necesitas es esto, de estos tres tipos de los que nos habla Rafa, ¿no?
Claro, no solamente en la cuestión del colágeno, sino como decimos, en cualquiera de las herramientas que el médico estético tiene hoy en su mano, pues hacer una valoración adecuada del paciente, que también lo tratamos en otros programas, y en función a eso, ver qué necesidades tiene el paciente, porque no todos los pacientes tienen las mismas necesidades. Y como siempre recordamos también, en cada uno de estos procesos en el que el paciente tiene una necesidad, hay productos domiciliarios. En el caso del colágeno, estuvimos hablando de la vitamina C, que es un inductor de colágeno, de la crema de retinol, que también es inductora de colágeno, del serum blanqueante que nosotros tenemos, porque hace síntesis de colágeno también, el glicólico, que reactiva la producción de elastina y colágeno también. En fin, no solamente los procedimientos médicos, sino, como siempre hemos ido recordando, los que se hacen a nivel domiciliario.
Claro. Cuando dice Rafael Barragán, domiciliario, se refiere al tratamiento que después tienes que ir manteniendo tú en casa, que todos los días debemos tener una rutina de higiene, de protección solar, pues si colágeno, que si ácido hialurónico, dependiendo de edades, circunstancias y todo. Hablando ácido hialurónico, también de eso hemos hablado durante la temporada, ¿no?
Sí, y hay que explicar al paciente, para empezar a entender que el colágeno, o sea, el hialurónico es un componente que ya está en nuestro cuerpo. Y para que entiendan, porque cuando van a la clínica a veces piensan que el hialurónico que se aplica en todas las zonas es el mismo, y no es así. Para que el paciente entienda, el hialurónico, imaginemos que es una esponja, y esa esponja la introducimos en el cuerpo y absorbe agua. En función al tamaño de la esponja, tendrá una capacidad de absorción de agua y rellenará un espacio. Pues el hialurónico que se pone en un pómulo, en un labio superior, en lo que llamamos código de barra, o en un surco, no es el mismo tamaño que el que se pone en un labio o en zonas donde lo que vamos a cubrir una pequeña arruga y no una gran arruga. Pero sí es importante entender que el hialurónico ya es un componente natural del cuerpo. A nivel facial y a nivel domiciliario, como tú decías, para decir en casa, pues un serum de ácido hialurónico, como el que nosotros tenemos. Siempre recomendamos ponerlo con la piel humedecida para que absorba más agua. Las ampollas surtidas también aportan mucha hidratación. El serum de aceite de argán. Cualquiera de estos productos ayudan también, independientemente del tratamiento que hagamos en clínica, a fortalecer ese tratamiento en casa luego.
Claro. Estamos hablando con Rafael Barragán, es CEO de Skin Medical. Skin Medical, que son especialistas en productos y en servicios para profesionales de la medicina estética, y también para los oyentes que nos estén escuchando, que a través de su página web pueden encontrar todos sus productos. Rafa, más cuestiones que nos han ido planteando los oyentes.
Mira, la última cuestión, digamos, porque han sido muchas, pero de las que más han hecho consulta, hablamos de la carboxiterapia con el doctor Aguilar Rosell. Hablamos de que la carboxiterapia se está utilizando cada vez más, que es un funcionar en la piel CO2, que es dióxido de carbono. Explicó también la doctora Aguilar Rosell los beneficios que tiene la aplicación de tratamientos corporales y faciales, que es un tratamiento que produce una oxigenación de las células, que hace a su vez un efecto tensor en la piel y que contribuye a la formación de colágeno. Sus efectos son muy beneficiosos, ya lo explicó la doctora, incluso en tratamientos de ojera, en la alopecia, porque favorece la irrigación en el cuero cabelludo y estimula el colágeno. Esto, además, la colositerapia, nosotros estuvimos hablando de que se pueden aplicar con diferentes complejos vitamínicos. En nuestro caso tenemos el de una composición que es solo ácido hialurónico para hidratación, vitamina C. Luego hay un cóctel que es el growth factor, que lleva factores de crecimiento. Polivitamínico, que lleva sórbico, troferol, niacinamida, ácido fólico, cóctel de pigmentantes, el flachet. En fin, hay una combinación grande de componentes para aplicar con estos equipos para proporcionar al paciente también, en función de la necesidad que tiene, un resultado óptimo.
Bueno, pues en este espacio patrocinado por Skin Medical cerramos por vacaciones, volveremos a partir de septiembre. Que cierre este espacio no significa que cierre la página web de Skin Medical, no. Eso hay que recordarlo, donde se encuentran todos los productos que puedas necesitar en casa. Rafael Barragán, CEO de Skin Medical, muchísimas gracias, que tengas buen mes de agosto, ya mañana 1 de agosto a descansar.
Muchas gracias, Mónica, que disfruten los oyentes, que se protejan la piel y estaremos de vuelta después de vacaciones para seguir ampliando los conocimientos y acercando la medicina estética.
Gracias, descubre Rafael. Tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos. Y a veces dicen.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana te espero a las 12:30 y recuerda también que la radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.